Los protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la exministra Cecilia López Montaño. Bienvenida, doctora Cecilia, a este programa, como siempre.
Muy buenas noches a Juan Carlos, gracias por la invitación y saludos a todos los compañeros en este debate.
También está con nosotros Jorge Bedoya, que es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos.
No, Juan Carlos, a usted por la invitación. Saludo especial a Cecilia, a José Miguel, a Lirio y, por supuesto, a todos los oyentes de este programa.
El abogado y defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz es otro de nuestros invitados. Bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas las panelistas y a todos los oyentes.
Y también está en esta mesa virtual José Miguel Santamaría Uribe, que es miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Gracias por estar en este programa igualmente.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas del panel y a todos los oyentes.
Pues el primer asunto tiene que ver con un acontecimiento internacional, con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tuvieron lugar hace 2 días, pero a estas alturas nadie sabe quién ganó, y eso por las complejidades del sistema electoral estadounidense, por lo reñido del resultado también. Están pendientes de escrutarse finalmente los votos en unos cuantos estados. Allá hay 50, hay un total de 50, pero están en este momento los demócratas en cabeza, en representación del señor Joe Biden, el ex vicepresidente, por delante de los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump, que busca la reelección. Según algunos medios de comunicación, como el diario The Guardian de Londres, en este momento Joe Biden tiene 264 votos en el colegio electoral. Ahí se requiere 270 delegados, perdón, para ser presidente. O sea, le estarían faltando 6 aparentemente. El presidente Donald Trump tiene 214 y, repito, se necesitan 270. Y está pendiente el escrutinio de estados tan importantes como Pensilvania, donde están en juego 20 delegados en ese colegio electoral, también como Arizona, donde están en juego 11, o como Georgia, donde están en juego 16, o Nevada, donde están en juego 6. Muy bien. Pero en las últimas horas, hace aproximadamente algo más de una hora, el ex vicepresidente Joe Biden habló y dijo que hay que tener paciencia, que él confía en que va a ganar las elecciones, que hay que tener mucha tranquilidad mientras se termina el escrutinio. Y hace aproximadamente una hora después de que hablara Biden, habló el presidente Donald Trump en la sala de prensa de la Casa Blanca y ha dicho que él empezó ganando en casi todos los estados, que lo que se veía en Estados Unidos era una ola roja, en alusión al color de los republicanos en ese país, pero que súbitamente todo cambió y que todo el mundo sabe que el sistema electoral estadounidense está dominado por los demócratas y que es un sistema corrupto. Eso ha dicho el presidente de Estados Unidos. Algunos medios de comunicación, como el canal MSNBC o como la cadena NBC, han suspendido el discurso porque dicen que el presidente Trump mentía abiertamente y que no hay ninguna evidencia de que haya habido un fraude, como él lo ha señalado repetidamente. Aquí la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Hay quienes consideran que Trump, hablando de esa manera, en cierto modo lo está haciendo porque anticipa que lo van a derrotar. Otros piensan que él tiene toda la razón y que realmente en Estados Unidos se roban las elecciones. ¿Cuál es el parecer de cada uno de ustedes? Cecilia López.
Pues acabo de escuchar al presidente Trump en un discurso, pues, arrancó diciendo que le había ganado y que todo esto es un gran fraude, pero y después muy incoherente, muy agresivo, pero también con una voz de derrota. Yo creo que es muy difícil que gane, pero a mí lo que me parece y lo que creo que mucho nos preocupa es qué puede pasar. Es decir, uno se sorprende que con esta polarización no haya habido más brotes de violencia. Sé que ha habido algunos, no conozco demasiada información, pero la realidad es que ojalá esto no se demore más y que se aclare de una vez, pero este país queda fraccionado de una manera impresionante porque es innegable que el presidente Trump tiene una fuerza que se subestimó, yo creo, y que tiene una manera de ver perder el poder muy agresiva y que tiene grupos muy violentos que ya han mostrado su capacidad de desestabilizar ciudades De tal manera que creo que es un momento que uno no se imaginó que pudiera vivir Estados Unidos. Es una banana republic, como han dicho muchos, pero con una dosis de agresividad que puede tener de impactos muy serios. Ojalá, ojalá eso se calme y finalmente pues quede un país muy difícil de gobernar.
José Miguel Santamaría, ¿está de acuerdo con Cecilia López?
Pues mire, Juan Carlos, yo pienso que lo que está pasando en Estados Unidos es un momento dificilísimo para la democracia de Estados Unidos, porque de alguna manera que el presidente salga a poner en duda el sistema electoral del mismo país que lo eligió hace 4 años, es un tema muy complejo. Yo me niego a pensar que él pueda salir a decir esa cantidad de cosas sin tener algún asomo de prueba de algo, ¿no? Porque es, pues sería, mucho sería golpear las instituciones muy fuertemente. Entonces, eso se me hace bastante complejo. Yo creo que esto no se va a solucionar pronto. Acá van a haber demandas, va a haber reconteo de votos, y acá podemos estar de golpe que nos pase lo mismo que pasó en el momento de a principios del siglo, cuando se demoró más de un mes el reconteo de votos de la Florida, cuando Bush terminó ganando las elecciones. Va a ser muy difícil, muchos grupos y el poder grandísimo de la prensa, que eso yo creo que también se vio, que es un tema que cada vez se ve más poderoso. Notamos los grandes medios de comunicación con un poder muy grande y muy comprometidos con un candidato, y eso también le da a uno mucho para pensar qué información leer, qué información ver. Un momento muy difícil para la democracia del mundo, porque es que Estados Unidos es, se supone que la democracia más importante del mundo, más grande, y la demostrar, ¿no?
Claro, pero una pregunta ahí, ¿es verdad que muchos medios de comunicación están con un candidato? Y tradicionalmente en Estados Unidos y en otros países ha ocurrido, el periódico The New York Times, el diario The Washington Post, en sus editoriales han apoyado a Joe Biden, el candidato demócrata, pero también es verdad que el diario The Wall Street Journal, que es un periódico de mayor circulación que el New York Times o la cadena Fox, han respaldado abiertamente al candidato Donald Trump. ¿No será que ahí hay como un 50-50, o yo no sé si un 60-40, pero que tampoco es que sea que toda la prensa esté contra el presidente Trump, por lo menos en lo que son las páginas de opinión, porque las páginas de información es otra cosa, doctor Santamaría?
Sí, no, yo pensaba un poco más, cuando uno mira, por ejemplo, lo que eran las grandes cadenas de televisión, o sea, CNN, ABC, NBC, pues abiertamente están con Biden, ¿cierto? Segundo, por ejemplo, los mismos Twitter y estas personas pues que fueron donantes de la campaña de Biden, también hemos visto, por ejemplo, hoy cómo han restringido los comentarios de Trump en Twitter. Ha sido pues un tema que uno dice, oiga, restringir la voz del presidente de los Estados Unidos, como hoy usted ahorita comentó también que hayan cortado cuando empezó a hablar de fraude, pues de alguna manera le da uno el mensaje del poder que pues que tienen esos medios, ¿no?
Sí, yo no sé si los medios de comunicación no transmitieran o no siguieran las transmisiones cuando algún dirigente político o un personaje público miente, pues yo no sé en qué quedarían las programaciones. Sí. Bueno, en todo caso, Alirio Uribe, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que está pasando en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que Biden pues está consolidando el triunfo, y pues que es muy lamentable, como lo han dicho las demás personas, que en Estados Unidos esté armando esta crisis. Ya sabemos que es un sistema electoral bastante complejo, no es fácil para nosotros entender todo el tema del colegio electoral y cómo se eligen los delegados y como esa elección indirecta que se hace allí del presidente. Yo creo que nadie le va a creer en las propias filas del Partido Republicano a Donald Trump que están haciendo un fraude electoral. Yo creo que pueden haber impugnaciones en algunos estados de reconteos y demás, pero al final, pues en Estados Unidos se respeta mucho la regla del juego con el que gana. desde mi punto de vista no creo que vaya a pasar a mayores. Lo que pasa es que sí es bastante anormal que pase tanto tiempo, pues 2 días, que no se tenga certeza, pero yo creo que ya se va perfilando pues un presidente que creo, para desde mi punto de vista, que está bien para la democracia de los Estados Unidos y para la democracia a nivel mundial.
Muy bien. Jorge Bedoya, su opinión.
Pero Juan Carlos, yo coincido con lo que han dicho los demás panelistas. Miren, en la democracia de los Estados Unidos, pues si algo se tiene que respetar o se ha respetado siempre, al final es el tema de cómo los estados y los mecanismos habilitados por la misma ley tienen para el conteo de los votos. Dos, como lo dijo el presidente Trump, esto va a terminar en litigios, como ya lo ha intentado. Creo que solo una demanda ganar parcial la ganó para el tema de los observadores, pero otras se las han rechazado. De hecho, ahorita está mirando que un juez federal rechazó la intención de detener el conteo de votos en Filadelfia, pero que ordenó de la misma manera expandir el número de personas haciendo la observación. De tal suerte que pues, es lamentable que el presidente, sin ninguna demostración fehaciente, diga que le robaron las elecciones. Y pues aquí habrá que esperar seguramente días y si no semanas para tener el resultado final. Y debe ser lo que pasa con esos estados como Arizona, Nevada, que todavía están al margen, y el mismo Pensilvania, para definir quién es el presidente de Estados Unidos.
Bueno, muy bien. Bueno, segundo asunto. Hoy en el programa La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño, el exministro, entrevistaron al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Y en un momento dado, Santiago Castro Agudelo, que es uno de los miembros de la mesa, le preguntó a él sobre las elecciones del 2022 y se refería también al gobierno del presidente Iván Duque. Y el expresidente Uribe hizo una declaración que ha llamado la atención. ¿Qué fue lo que dijo Uribe, Alejandro Villegas?
Es esta exactamente, Iragorri, la declaración ante esa pregunta que le formula justamente el doctor Santiago Castro. Le dice que está viendo, observando con preocupación cómo la calle se está apoderando del discurso y que en la calle se están obteniendo resultados que no se lograron a través de las urnas. Esta es la respuesta que da el expresidente Uribe.
Yo comparto plenamente esa preocupación. Yo la comparto plenamente y entonces... es muy difícil convocar al electorado cuando se ha perdido credibilidad. Mire, si usted ve las encuestas, uno de los puntos que menos importa hoy al pueblo colombiano en las encuestas es el punto del cual estamos hablando. Yo diría que hay una gran indiferencia, que en parte puede ser porque el tema se ha dejado morir. Y entonces cuando uno propone esto, dice, pero es que eso no es prioritario hoy. Nos toca a nosotros volverlo prioritario. Y yo le decía al partido el lunes, si creen que con lo que hay es suficiente para el 22 no hagamos nada. Pero yo tengo temor.
Esa es la declaración que ha entregado y le pregunta, evidentemente, de la victoria que obtuvieron con el referendo en el 2016 y las elecciones que ganaron en el 2018 con Iván Duque.
Muy bien. La frase clave del asunto es muy difícil convocar al electorado cuando se ha perdido credibilidad. Eso dice el expresidente Álvaro Uribe. Algunos lo han interpretado como que se refiere al gobierno del presidente Duque y como que no le gusta el gobierno, como que toma distancia del gobierno. ¿Es así o será que el expresidente Uribe se refiere a alguna cosa distinta? Jorge Bedoya.
Yo honestamente no sabría, Juan Carlos, creo que eso hay que preguntárselo al expresidente Álvaro Uribe. Pero definitivamente lo que sí vemos, por lo menos desde los gremios, es un escenario complejo para las presidenciales del 22, porque si bien este gobierno ha avanzado en diferentes temas, hay muchos otros que están todavía prácticamente sin avanzar, y eso genera complicaciones para las expectativas que muchos sectores tenían frente al gobierno. Le pongo un ejemplo, el tema de tener un régimen laboral propio para el campo, la seguridad jurídica de la propiedad rural, pero se vienen avanzando en otros temas, como es el tema de crédito agropecuario, algunas reformas, de tal manera que esto, sumado a la pérdida de empleo y la lenta recuperación de nuestra economía como consecuencia del coronavirus, pues evidentemente va a dar espacio para que muchas ideas de extrema o populismo se junten a la hora de unas precandidaturas que ya se empiezan a anunciar, pero ya en el proceso electoral en fondo, en el primer semestre del año 2022.
Cecilia López, ¿usted cree que el expresidente Uribe se refería al gobierno o qué? ¿O a qué?
Pues no sé, es muy difícil estar seguro, pero lo que sí se ha interpretado, y no solamente pues lo hago yo, sino otras personas, es que este anuncio del presidente Uribe de arrancar con la campaña de una manera tan, tan clara, pues resultaba muy difícil en la mitad de un gobierno de su partido. Ahora, yo creo que es innegable que este gobierno le está yendo mal, que el presidente tiene una opinión negativa muy alta, y seguramente, pues, me imagino que en el fondo el presidente Uribe está viendo muy difícil hacer una continuidad partiendo de una situación tan compleja, que no solamente es por el COVID, sino en general, la figura del presidente Duque como manejando una situación sin duda muy compleja, pero inclusive antes se ha deteriorado de una manera muy grave, y yo creo que el presidente está preocupado, el expresidente Uribe está preocupado porque no haya continuidad del Centro Democrático. Yo creo que en el fondo de todo sí debe haber esa preocupación, porque si no estaría apoyando al gobierno, tratando de darle una mayor fuerza, de sacar las cosas positivas que él pueda ver y tratar de explicar las negativas, que son muchas. Yo creo que sí debe haber algo de eso, algo de tratar de reconocer que tiene que hacer un gran esfuerzo para que el Centro Democrático no pierda la continuidad del gobierno, que es lo que me imagino que él quisiera, claramente.
José Miguel Santamaría.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge en el sentido que ha sido pues dos años muy difíciles, un primer año acomodándose el gobierno y no tenía las mayorías en el Congreso, y un segundo año donde le ha tocado todo este tema del coronavirus, que ha sido más difícil la sacada de proyectos importantes para hacer los cambios que de alguna manera todo el mundo estaba esperando, como se pensaba la reforma política, una reforma judicial, una cantidad de reformas que yo creo que todos esperaban, y ahorita estamos ante un, entre comillas, fin de este coronavirus que no está acabado, y con un endeudamiento grandísimo, con una situación social muy compleja. O sea, sí está el país en una situación difícil para empezar una campaña presidencial, y obviamente pues ser el caballo de batalla del gobierno pues no va a ser fácil para el Centro Democrático y el partido de gobierno y para el presidente Uribe, pero yo creo pues que toca dar la batalla. Pues creo que va a ser complicado, pero toca salir a dar la batalla en las elecciones.
Alirio Uribe.
Bueno, yo hablando de mi condición de defensor de derechos humanos y de un informe que publicamos sobre el balance de los dos primeros años de Duque, pues la verdad es que sí, estos dos años y medio han sido años perdidos para la paz, para la implementación de los acuerdos. Se ha profundizado el conflicto, se ha agravado la situación de derechos humanos. Este año llevamos más de 65 masacres. Hay una profundización con los grupos guerrilleros, con las disidencias, con el ELN, una presencia paramilitar en muchas regiones del país, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes, y a eso pues hay que sumarle el mal manejo de la pandemia, los decretos que ha tumbado la Corte Constitucional, porque el presidente se extralimitó de las funciones, las medidas no eficaces para paliar la crisis, el hambre que está padeciendo la gente. Hoy yo publicaba unas cifras del DANE terribles de la gente que dice no estar comiendo tres veces al día en diferentes regiones del país. Entonces yo sí creo que va a ser difícil que este gobierno pueda remontar esta situación y que puedan pretender perpetuarse en el gobierno.
Bueno, hay otro asunto sobre el que queríamos preguntarles a ustedes y tiene que ver justamente, ahora mencionaban la reforma política, y es que la Cámara de Representantes en la plenaria ayer la hundió, el proyecto de reforma política que había presentado un cierto número de representantes. Hablamos hace unos minutos con José Daniel López y señalaba pues que ahí había reformas en lo que tenía que ver con las listas cerradas, se quería eliminar el voto preferente, se quería establecer que las listas fueran paritarias para que hubieran igualdad de hombres y mujeres, no necesariamente se pretendía aumentar el número de curules en el poder legislativo, como señalaba José Daniel López, y se hundió. Y él dice que le han hundido los de siempre, no especificó con nombres y apellidos de quiénes se trataban, pero decía que siempre era un pacto entre las grandes fuerzas políticas que no quieren cambiar las cosas. Es que aquí no vamos a ser capaces de hacer una reforma política, así como no somos capaces de hacer la de la reforma a la justicia, o qué es lo que está pasando ahí. Jorge Bedoya.
Juan Carlos, yo estuve leyendo también y mirando las cosas que se han dicho sobre este tema, y diría dos cosas. Lo primero, que hay un punto muy débil en este tema de la reforma política, que es el incremento de curules en el Senado, que después entiendo que el mismo representante congresista López entró a explicar que era quitarles a las que ya había para los departamentos que tenían menos representatividad. Pero creo que por ahí se pegaron muchos para tratar o para hundirla, como efectivamente ocurrió. Lo segundo, con lo cual yo personalmente como ciudadano no estoy de acuerdo, es que no se haga respetar, o por lo menos se dé el espacio para el tema paritario, para darle espacio a la mujer, pues los argumentos son de sobra, y eso de alguna u otra manera sí limita lo que uno quisiera ver en una reforma de este tipo. Y finalmente, pues el Congreso reformándose al mismo Congreso, pues obviamente representa una enorme complejidad, porque pues es como la reforma de las CARs, que todo el mundo la quiere, pero nadie la termina haciendo. Entonces, yo no sé si al final del día esa reforma, que termina siendo tan relevante para el país, lo que está quitando ese espacio político para la discusión de otras reformas que se requieren tal vez hoy más que nunca para contribuir a la generación de empleo y a la recuperación económica del país por todo lo que está generando el coronavirus, y sobre todo de cara ya a un fin de gobierno y a una carrera política por la presidencia, y también por la elección o reelección del Congreso, que seguramente estará muy marcada por el populismo y por el desespero de la gente frente a los temas de desempleo, inseguridad y otros problemas que aquejan nuestra economía.
Alirio Uribe.
Bueno, el sistema político colombiano y el sistema electoral colombiano tiene muchos vicios, y obviamente los partidos políticos no quieren autorreformarse. O sea, temas como el de las listas cerradas es un tema muy, muy polémico, porque no hay democracia interna en los partidos políticos para elegir en consultas internas los candidatos para las corporaciones públicas o para la candidatura a la presidencia. Por el otro lado, pues aquí tampoco se ha querido garantizar la paridad en las listas, y las mujeres siempre se han colocado de relleno en todos los partidos, incluso en los partidos también de que se llaman alternativos, no se le ha dado juego suficiente a las mujeres. Y el Congreso entonces siempre ha tenido y ha sido temeroso de cambiar las reglas del juego, porque de alguna manera los que están en el Congreso pues han ganado históricamente con esas reglas del juego. Por eso se ha dicho incluso que la forma de hacer una reforma política es con una constituyente, porque está visto que todas las reformas políticas se hunden. En el marco de los acuerdos de paz se pactó una reforma política en el punto 2, se creó una comisión especial con expertos nacionales e internacionales, se hizo un diagnóstico, se hicieron unas recomendaciones, se presentaron unas iniciativas legislativas, y eso no fue posible. Entonces, seguimos con todas las taras antidemocráticas en el sistema de partidos, en el sistema electoral, en la falta de controles, en que no se implemente el voto electrónico a pesar de que está la ley, etcétera. Entonces creo que pues es triste decirle al país que son los mismos políticos y los mismos partidos políticos los que no dejan ampliar la democracia en Colombia.
José Miguel Santamaría, la reforma política hundida.
Sí. Y yo creo que eso iba para allá. Llevamos yo no sé cuántos intentos de reforma política, pero la reforma política no pasa por los políticos. La reforma judicial no pasa por los magistrados. Por eso es que yo creo que ir al constituyente primario debería ser una solución para verdaderamente hacer esos cambios que necesita el país, porque yo creo que la lista cerrada, las primarias en los partidos políticos, la democratización de los partidos políticos, el tema de la financiación de las campañas, todo eso es demasiado importante para tener una mejor democracia, y claramente pues ellos, los congresistas actuales, no van a votar eso al final.
Cecilia López, la reforma política.
Pues lo que primero demuestra es que a los políticos les va muy bien con este desastre de ejercer la política de la forma como se ejerce la política en Colombia, y por eso no quieren cambiar nada. Pero sí me quisiera referir específicamente a la imposibilidad de tener una política que le permitiera a las mujeres tener las opciones que den. Yo, que pasé por el Senado, siempre quedé convencida de que si hay alguna actividad donde haya una visión misógina, es en la política. Es supremamente difícil, hay techos de cristal muy claros, las mujeres con excepciones muy valiosas, muchas llegan simplemente como relleno, eso es cierto. Es muy difícil, inclusive por el número y la desproporción que hay entre la representación de hombres y mujeres, sacar cosas adelante. Además, uno tiene que convivir inclusive con actitudes de burla. Recuerdo muy bien cuando fuimos a sacar la ley de violencia contra la mujer, Germán Vargas Lleras quería atacar una cosa que era fundamental, que era que esas cuando las mujeres pusieran la denuncia, eso no fuera querellable, o sea que de todas maneras se mantuviera esta posibilidad de que fueran sancionados los hombres anti actos de violencia. Y recuerdo que nos tocó a las cuatro senadoras que había en ese momento ponernos de acuerdo y frenar esto. Y eso es una de las muestras de que esa equidad en la política es muy difícil. Pero además de eso, yo no sé cuál es el camino, porque mientras los políticos le saquen tantas ventajas a esta forma de ejercer esa actividad, pues obviamente no va a pasar ninguna reforma política.
Muy bien, vamos a una pausa breve y volvemos. 8:02 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:03 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. El presidente Donald Trump reiteró este jueves sin ninguna evidencia concreta que los demócratas que apoyan a Joe Biden están tratando de robarle las elecciones. Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección, dijo el mandatario republicano en una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras declararse ganador de los comicios desde el miércoles, en horas después del cierre de las urnas. Seguimos muy pendientes de los resultados que se vienen conociendo de a poco allí en los Estados Unidos. De otra parte, vuelve a disminuir la inflación en Colombia. María Fernanda Herrera.
El DANE informó que el costo de vida de los colombianos para el mes de octubre volvió a terreno negativo al tener una variación del menos 0,06% después de que en septiembre se había registrado un crecimiento debido principalmente a que el sector de educación superior ha mostrado una disminución en sus costos de las matrículas con el fin de que las personas o los estudiantes no desierten ante las afectaciones que han tenido en materia de ingresos. Otro de los grupos que también ha descendido es el de alojamiento, agua, electricidad y gas, debido a que se mantuvo el subsidio de gas natural para los estratos 1 y 2. Igualmente, el sector de alimentos cayó por la sobreoferta en productos como el arroz y la papa.
Gracias, María Fernanda. De otra parte, una mujer denunció una grave agresión por parte de su expareja en la ciudad de Barranquilla, Tatiana Roenis.
Una grave denuncia de agresión fue dada a conocer por Kelly Asís, de 27 años, quien afirmó que estuvo al borde de la muerte luego de que su expareja, el abogado Rogelio Primera, intentara asfixiarla en hechos ocurridos en Barranquilla. La mujer proveniente de Fonseca, La Guajira, aseguró que luego de lo ocurrido, el hombre le dijo que ya tenía planeado con anterioridad acabar con su vida. Kelly Asís pide apoyo urgente de las autoridades, todos los días teme por lo que le pueda ocurrir.
Colombia fue reconocida en 9 categorías de los Premios Mundiales de Turismo 2020. Iván Hernández.
6 ciudades colombianas fueron galardonadas y Colombia también se llevó el reconocimiento como destino líder culinario, mejor agencia de promoción con ProColombia y destino líder LGBT en la región. Estos reconocimientos hacen parte de los World Travel Awards 2020, considerados como los premios Oscar del turismo. En estos galardones el país ganó en diferentes categorías y fueron reconocidos lugares como San Andrés y también Medellín, Bogotá y otros lugares de Colombia.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
La vida nos ha dado esta gran oportunidad de reflexionar.
una oportunidad para entender las cosas que realmente son importantes. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. ...2020 nos demostró que podemos hacer las cosas de forma diferente... ...que podemos reponernos a momentos difíciles... ...y que los planes cambian de un día para otro... ...la vida cambia... ...pero la radio permanece contigo... ...un mensaje de RCN Radio.
Continuamos en Voces RCN...
Seguimos en Voces de RCN con Cecilia López Montaño y con Jorge Bedoya y también con Alirio Uribe y con José Miguel Santamaría Uribe. Hace pocos días las FARC reconocieron, dijeron que eran las culpables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador muerto en 1995 a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clase. Ha habido un gran debate sobre el asunto, algunos consideran que incluso hubo quienes llegaron a decir que era una manera de las FARC de distraer la atención de quienes eran los verdaderos responsables del asesinato de Álvaro Gómez. No se sabe realmente nada de eso. Otros no les creen a las FARC y otros creen que es absurdo esto, que lo que se está buscando es que se sepa la verdad en este país y que cuando alguien la dice, pues no le creen. Eso también lo han señalado algunos. Lo cierto es que no se sabe muy bien aquí quién está detrás de la muerte de Álvaro Gómez, pero ese es el punto de vista o ese es lo que han dicho las FARC y es lo que han señalado. Entonces la Fiscalía General de la Nación, después de este pronunciamiento, citó a algunos miembros de las FARC a declarar dentro de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez, que como se sabe no se ha aclarado como la mayor parte de los magnicidios en este país. Rodrigo Londoño, Timochenko y Carlos Lozada han dicho que no van a declarar ante la Fiscalía, lo han dicho por boca de sus abogados también, porque no les parece que sea el ente competente para escucharlos con respecto a este delito. Ellos dicen que a la Justicia Especial para la Paz sí van y demás, pero que a la Fiscalía no. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esta negativa? ¿Se están equivocando? ¿Deberían ir a la Fiscalía o el fiscal está confundido y ese no es el sitio donde ellos tienen que ir a contar lo que pasó? José Miguel Santamaría.
Pues Juan Carlos, yo pienso una cosa, entiendo que, y advierto que no soy abogado, la Fiscalía está investigando y abriendo otra vez todo el tema del magnicidio de Álvaro Gómez, y tenía sus tesis y estaba trabajando el tema, aparecieron las FARC y dicen que ellos fueron, y empieza toda esta investigación, pero a mí personalmente, los señores de las FARC, como ciudadanos, no tienen nada de malo que puedan ir a la Fiscalía a dar simplemente una manifestación de decir lo que ellos piensan del tema sin decir que ellos van a ser juzgados por la Fiscalía. Si no están diciendo es que van a ir a la JEP a decir las cosas y que la Fiscalía le pide la información a la JEP. Yo creo que como un gesto de buena voluntad los señores de las FARC deberían ir a la Fiscalía y entregar el testimonio en la Fiscalía, porque la Fiscalía ha manifestado que va a seguir con la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez.
Cecilia López, ¿qué piensa usted de la negativa de Lozada y de Timochenko de ir con respecto a la citación que les hace la Fiscalía para hablar del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado?
Quiero hacer la misma aclaración que acaba de hacer mi colega en el sentido de que no soy abogada. Pero lo que yo entiendo es que para eso está la JEP y que sí debe haber una relación entre la JEP y la Fiscalía, que es lo que han dicho los de las FARC. Yo no sé, porque como le digo, no conozco la ley ni las normas como para decirlo claramente, pero si existe, para eso hay una jurisdicción especial para la paz, y si esa es la instancia prevista, pues yo creo que tiene razón. Ahora, lo que veo claramente es que la Fiscalía sí puede tener esa información, porque tiene que haber una relación, o existe una relación, tiene que existir una relación entre distintas instancias que van a mirar este caso. Pero sí soy de los que creo que, pues, yo no tengo los elementos para asegurar algo distinto, pero lo que sí me sorprende es que la verdad le gusta a la gente cuando corresponde a lo que uno cree. Es decir, la verdad como verdad no existe, depende de si se acomoda a las ideas que uno tiene o no. Y eso me parece que está pasando con las FARC. Le pedimos que digan la verdad y cuando la dicen nadie les cree. Obviamente hay muchas razones para tener dudas, pero no se les está dando ni siquiera el beneficio de la duda a esta denuncia que hicieron, que yo me pregunto qué ganan, es decir, realmente aceptar haber sido actores tan claros en un magnicidio de esta tan grave, no solamente sino por la persona, por la forma, por los años que llevábamos tratando de aclarar un crimen tan duro y tan terrible y con tanto significado para el país. Me parece que no entiendo, la verdad es que no logro entender que la declaración tenga unos fines tan nocivos. Ojalá se aclare todo. Lo único que me parece que es fundamental es la verdad. Eso sí, que sepa realmente qué fue lo que pasó en el caso del asesinato de Álvaro Gómez, sin duda, pero también de Chucho Bejarano y de tantas otras personas que no solamente se sacrificaron, sino que se siguen sacrificando, que es una de las cosas que me parece que es terrible, que seguimos en una ola de asesinatos, esto que acaba de pasar con el líder en Cúcuta. Me parece terrible el asesinato que se sabía que podían pasar y siguen pasando, y mientras tanto el país no sabe nada. O sea, en el fondo de todo esto lo importante es la verdad.
Muy bien. Jorge Bedoya.
Pues Juan Carlos, creo que también soy de los no abogados en este panel. De pronto el doctor Alirio sí es abogado, si no estoy mal, pero yo le diría lo siguiente. Mire, primero, yo personalmente no tengo elementos para creerle a las FARC. Ellos se han caracterizado por decir una mano de mentiras cuando han negado el tema del reclutamiento de menores, el abuso sexual, la obligación de hacer abortar a las mujeres que violaron. Entonces, no creo que haya elementos para creerles. Pero sin duda alguna, para eso están los mecanismos como es el de la JEP, pero también la justicia ordinaria que viene adelantando la investigación. Entonces, si jurídicamente tienen que ir a la JEP porque están cobijados por la JEP y la Fiscalía, en el espíritu colaborativo que debe tener con la JEP, recoge el testimonio, pues bienvenido. Pero si la Fiscalía tuviese la oportunidad de llamarlos efectivamente, ya que ellos se negaron a que den su declaración también allá, pues ¿por qué no? Al final del día, yo creo que lo que los colombianos esperamos es que se conozca realmente qué fue lo que pasó con ese magnicidio. Y sí resulta muy curioso que ellos hayan dejado ver que seguramente los responsables ya todos no están en este mundo. Entonces, de nuevo, eso le genera elementos de sospecha, pero pues aquí lo que vale es la verdad. Y si ellos están diciendo que lo hicieron, pues lo tendrán que demostrar, o si no, pues se verán abocados a lo que la justicia determine para tales efectos.
Alirio Uribe Muñoz.
Bueno, sí, yo creo que soy el único abogado del panel, y pues efectivamente lo que yo diría es que tanto Rodrigo Londoño como Julián Gallo y todos los miembros que están postulados a la JEP pues tienen el deber de decir la verdad plena, y obviamente estas confesiones en todos los procedimientos judiciales deben ser cotejadas con otros medios de prueba. Ninguna confesión es válida per se si no se corrobora con otros medios de prueba. Yo creo que la Fiscalía ya tuvo casi 25 años para esclarecer este magnicidio. Es cierto, es verdad que los magnicidios en Colombia difícilmente son esclarecidos y están cubiertos de un manto de impunidad precisamente por los grados de sofisticación que suelen tener ese tipo de hechos. Pero la Fiscalía pues perdió el año, lamentablemente. Es decir, incluso tuvo personas presas por años que al parecer y según las versiones pues no tuvieron nada que ver con los hechos. Hoy estos postulados se deben a la JEP. Entiendo que ellos tenían que declarar hace unas semanas en la JEP, pero por impugnaciones, procedimientos de los propios abogados de las víctimas y demás, se ha estado impugnando de alguna manera las versiones. Hasta tanto no se resuelvan algunos de estos procedimientos, no lo van a poder hacer en la JEP. Ahora, es muy posible que si no todos los que intervinieron en el magnicidio de Álvaro Gómez estén postulados a la JEP, finalmente terminen dos investigaciones, una en la JEP frente a los miembros de la FARC y otra en la Fiscalía frente a personas que no estén postuladas. Recordemos que también ahí hay pues hechos muy sórdidos, porque al parecer los organismos de inteligencia, sobre todo la policía, que sabían eventualmente quienes habían participado en estos hechos, fueron desaparecidos en Bogotá, incinerados, asesinados. Entonces ahí hay muchas cosas por esclarecer, porque paradójicamente los que cometieron esos hechos también están postulados a la JEP porque estaban detenidos y eran miembros de la policía. Entonces creo que pues la verdad es dura y la verdad duele. Todo indica que también la RUAN, que era la red urbana que para esa época ejecutó el hecho del asesinato, estaba también infiltrada por miembros de la policía. Entonces ahí hay muchas cosas que hilar, que esclarecer, y es importante no solamente que las FARC diga la verdad, sino que también los organismos de inteligencia que mataron a las personas que presuntamente habían tenido que ver, incluso mataron a miembros de la policía que hablaron en ese momento sobre el tema de los muertos y demás. Entonces esto tiene muchos cables sueltos, que ojalá finalmente hubiese una cooperación entre la Fiscalía y la JEP para esclarecerlos, pero la prioridad para ellos tiene que ser ir a la JEP antes que la Fiscalía.
Claro. Y a propósito de todo este tema, Alejandro Villegas quiere plantear otro asunto.
Sí, y tiene que ver con una nueva declaración que ha dado el presidente de la República, Iván Duque, en torno al homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Ya lo hizo en el mes de octubre, cuando se conoció esa primera declaración, pero en las últimas horas en la Universidad Sergio Arboleda, con motivo de los actos para recordar los 25 años de ese homicidio, volvió a poner por lo menos en tela de juicio esa posible versión de las FARC en ese asesinato. Y esto fue lo que dijo, entre otras cosas, agradeciéndole a Néstor Humberto Martínez el que se aperturara en esas investigaciones.
Usted tomó una decisión que yo sé que le ha traído un enorme costo político y tal vez personal, pero usted lo hizo con criterio férreo.
Aquí va, sigue la declaración del presidente. Es que la estamos tomando del canal de Twitter del presidente de la República, y ahí dice: le agradece nuevamente al presidente Iván Duque,
el presidente Iván Duque. La declaratoria del crimen de lesa humanidad, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, porque sabemos que muchos esperaban que el barniz del tiempo construyera impunidad. El hecho de haber adelantado esa declaratoria ha mantenido viva la investigación. Investigación que tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos.
Son dudosas las versiones de las FARC, porque el presidente quiere meterse en este asunto. Algunos interpretan incluso como un irrespeto a un poder, como es un poder judicial, como es la JEP. Doctora Cecilia López, ¿cuál es su opinión?
Yo no sé cuándo el presidente va a entender que no puede meterse en los temas de la justicia. Es decir, se le ha dicho en todos los tonos y él sigue haciendo esto. O sea, es el presidente de la República, en donde hay que respetar, porque esta es una democracia, hay que respetar la separación de poderes. Deje que la justicia actúe, deje que la justicia mire qué es lo que tiene que hacer, cómo asegurarse de que se aclaren, como se ha mencionado aquí, todas esas piezas sueltas que todavía hay. Pero el presidente insiste en no respetar la separación de poderes, y me parece que esto puede que le otorgue mucho apoyo en ciertos sectores del país, pero el grueso de los colombianos que creemos en la democracia vemos que esto es muy grave, que el presidente esté interfiriendo o dando opiniones sobre la justicia. Me parece que se le está olvidando cuáles son como unas de las reglas mínimas para que un país funcione en democracia: el respeto a los otros poderes.
Doctor Santa María, ¿está bien que el presidente siga poniendo en tela de juicio esa versión de las FARC, o por lo menos abriendo ese interrogante?
Pues yo vuelvo a abrir un poco el comentario que hizo el doctor Bedoya acerca de la credibilidad que el pueblo colombiano tiene sobre las FARC, en el sentido si le estamos creyendo o no a las FARC las cosas que dicen, porque pues estamos cansados básicamente de la cantidad de mentiras y de que no hayan generado toda la verdad y la reparación que ellos habían dicho que iban a hacer durante el proceso. Entonces yo creo que el sentimiento y lo que dice el presidente Duque es un poco más el sentimiento de muchos colombianos de decir, oiga, queremos que este crimen de lesa humanidad salga a la verdad y que no sea, y que sea una verdad de verdad y que no sea una verdad arreglada. Y simplemente lo que él está tratando de decir el presidente es que dejen a la justicia funcionar para sacar la verdad del asesinato de Álvaro Gómez. Entonces yo no creo que sea intromisión en la justicia, simplemente está dando un sentimiento de lo que él considera que debe pasar con ese delito y con ese asesinato de lesa humanidad.
Doctor Alirio Uribe, ¿cuál es su opinión en torno a estas declaraciones? Es la segunda que hace además el presidente de la República sobre esa versión de las FARC.
Bueno, yo lamento que el presidente Iván Duque pues tenga como en su agenda atacar las cortes, atacar las altas cortes, atacar las decisiones judiciales y también como meta atacar la JEP y minar pues la credibilidad de la JEP. Obviamente que las FARC pueden mentir y obviamente si ellos mienten la consecuencia de eso es que no tendrían beneficios y que las penas podrían ser hasta de 20 años. E insisto, la fiscalía tuvo la oportunidad de probar esa teoría. A mí lo que me parece hoy increíble es que sean los propia el propio presidente o sectores que han estado en el poder que estén diciendo que el asesinato de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado, imputándoselo a Samper, imputándoselo a Horacio Serpa, que murió ahí con ese INRI también, y que cuando la guerrilla dice que lo hizo, pues la gente diga, no, eso no es verdad, lo hizo fue el Estado. Entonces, la inteligencia militar o lo que sea, yo sí creo que hay que aclarar las cosas, y lamento de verdad que el presidente no entienda que hay una división de poderes, que hay una independencia de poderes y que pues pueden haber venganzas políticas del Centro Democrático con sectores liberales o qué sé yo, por el tema de los acuerdos de paz, pero pues mediar eso en un caso concreto, pues yo creo que hay que dejar operar tanto la Fiscalía como la JEP. Yo tampoco digo que la Fiscalía no tenga que investigar, ni tiene el deber de hacerlo y no lo hizo, y ahora la JEP pues tiene otras hipótesis de investigación a partir de estas confesiones. Entonces yo creo que hay que dejar operar a la justicia, tanto a la justicia ordinaria, normal, como a la justicia especial. E insisto en que debe haber es una cooperación y no una pelea pues entre justicia ordinaria y justicia especial de paz.
Doctor Bedoya, ¿cuál es su interpretación sobre estas declaraciones del presidente de la República?
Bueno, Alejandro, primero permítame saludarlo, que no lo había saludado al inicio de este programa. Mire, aquí leyendo en el internet, en la página web de ustedes, le hacen un encomillado al presidente donde dice lo siguiente, que yo creo que da claridad sobre lo que estamos conversando. Él dice que se siga adelantando las investigaciones de la Fiscalía al mismo tiempo que con los otros tribunales, bajo dos principios. El primero, que miembros de ese secretariado que no están en el proceso transicional y siguen estando en la competencia de la Fiscalía, sigan siendo investigados por la misma, y citar a quienes desde el lado transicional dicen que fueron conocedores para hacerle la confirmación oportuna y eficaz. Porque aquí lo que están diciendo es que fueron las FARC, y obviamente las FARC hay unos que están en la JEP y otros que no lo están. Entonces yo creo que eso no es una intromisión o desconocer a la Justicia Especial para la Paz, sino ponerlo sobre el terreno de, oiga, hay una gente que está en la JEP y otra que no, y pues obviamente la justicia tiene que seguir operando, y hasta donde yo sé, la justicia ordinaria pues todavía sigue investigando.
Sí. Dar el tema de a quién, mucho, quién se ve afectado y quién se ve beneficiado de que el crimen de Álvaro Gómez o la investigación del crimen de Álvaro Gómez pase de la Fiscalía a la JEP. Y eso es lo que de alguna manera pues está pasando por el hecho de la manifestación de estas personas de las FARC de decir que ellos fueron los que asesinaron a Álvaro Gómez. Y yo creo que eso lo ha resaltado en innumerables oportunidades Enrique Gómez Martínez, que es el abogado de la familia, sí, Gómez, donde ha dicho, oiga, es que allá no debería estar, sino tiene que estar acá.
Ya. Bueno, se nos acabó el tiempo, un tema para debatir sin ninguna duda, pero se nos acabó el tiempo. No sé si quería agregar algo a alguien, la doctora Cecilia o alguien.
No, yo lo que quería decir rápidamente es que se nos olvida que si las FARC están diciendo una mentira, tienen un castigo, creo que lo mencionaba Alirio tal vez, tienen un castigo muy grande. O sea, no es que ellos pueden llegar impunemente y decir cosas que no son y no les pase nada. Eso no es cierto. Está previsto que si violan un principio básico, que es decir lo que toca, pues tienen una... tiene un costo también muy alto en términos de pérdida de libertad o no sé qué otras cosas adicionales.
Muy bien, ahí está. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Cecilia López, por haber estado aquí. Jorge Bedoya, Alirio Uribe, José Miguel Santamaría. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:00 p.m, 26 minutos.